Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos, junto a Consuelo Saavedra. Iniciamos una nueva edición de Hablamos en Off en Radio Duna, en este día martes 4 de octubre del 2022. ¿Cómo estás, Consuelo Saavedra? ¿Qué se cuenta en la pérfida
Alvear? Hola, muy buenos días. ¿Dónde?
¿Consuelo?
Sí, acá estoy.
Ah, es que no te escuchaba y además... tu audio, tu video se había congelado. Me recorrió un frío por la espalda, debo confesar.
Ay,
me recorrió un frío por la espalda.
Está todo muy bien. Es que no te entendí. Me preguntaste cómo está todo, por dónde, qué terminó.
La pérfida Albión.
Ah. Eso es como de Shakespeare, ¿no?
De Shakespeare, sí. Sí, sí.
Ay, es que eres tan culto.
Ay, ¿de dónde saliste? ¿De dónde saliste?
Oye, un mes del plebiscito, ¿te das cuenta?
Ya un mes, ¿eh?
Del plebiscito constitucional, tema que nos va a ocupar hoy día,
pero
como siempre.
Pero a mí me pasa una cosa rara. Me parece que hubiera sido hace 6 meses el plebiscito, no es al revés, ¿eh? Hay que es poco tiempo. Ha pasado mucho, han pasado
muchas
cosas.
Súper poco tiempo. Sí, por ejemplo, que te cortaste el pelo, estoy viendo en el video.
Exactamente, me corté el pelo de una manera bien dramática, digamos.
Está muy bien. Entremos en materia.
Oye, ayer había... No te voy a decir que cundía la indignación, porque sería una exageración, pero ayer... no sé si ya se había producido anteayer, pero ayer me tocó conversar con un par de personas y dicen, pero ¿hasta cuándo nos ponen palos en la rueda? Y me estoy refiriendo a un tema, el aborto. Yo no me metería en la profundidad del asunto, a no ser que tú quieras, pero hay una variable política del tema de la. A ver, no es una propuesta, es volver a traerlo a la actualidad por parte de la ministra Orellana. Yo ayer conversé con algunos personajes vinculados fundamentalmente al socialismo democrático, que decían, mira, a ver, ¿por qué es lo que estamos haciendo? La derecha ya tiene muchos problemas, quiero referirme a eso un poco más adelante, ya tiene muchos problemas con su fase. Le agregamos un problema más porque todo está constitucionalizado, ¿sí? O sea, pretender que no, el programa va por un lado y la constitución por otro, es un error. O sea, eso me dice la gente del socialismo democrático. Es imposible, si está todo muy relacionado, por un lado. Por otro lado, ellos definen, y yo ahí me queda grande, no sé si hay data todavía que pueda ratificarlo, pero definen que uno de los temas complejos que llevó al rechazo de la propuesta constitucional tenía que ver justamente con el aborto. Entonces, ¿por qué poner palito en la rueda? ¿Es un blooper? ¿Se equivocó? ¿Se entusiasmó la ministra Orellana? ¿O forma parte de un diseño? Y todos te contestan que puede formar parte de un diseño, pero de nuevo forma parte de un diseño de una parte pequeña del gobierno, que el gobierno está formado por muchas partes pequeñas, y esta parte pequeña sería la que querría retomar la agenda y de nuevo volver a hablarle, frase textual que me dijo ayer un personaje político importante, volver a hablarle a su 25%, y olvidarse de que hay una negociación constitucional en curso, por un lado, y por otro lado que hay un 75% que al menos no opina exactamente lo mismo.
Bueno, yo no tengo idea si es un diseño de agenda o no, pero a diferencia de lo que entonces prefiero plantearme desde cuáles son las consecuencias de las palabras de la ministra Orellana.
Claro.
Sin embargo, sí quisiera ir al fondo del asunto, creo que sí es muy relevante. Y también tiene un twist político respecto de en qué situación queda la UDI cuando Republicano se le mete por la derecha, ¿ya? Esto es un proyecto que presenta, como me imagino la mayoría de los que están escuchando el programa sabe, porque son seguidores de la actualidad, es un proyecto que presenta el diputado republicano, el diputado Urrutico Echea, junto con el diputado Jürgensen, Harry Jürgensen también, de la bancada de republicanos, para en un día que era que tenía una significación especial, el Día de la Defensa de la Vida,
sí,
creo, no me acuerdo exactamente el nombre de la efeméride, digamos, pero presentan entonces este proyecto que vuelve a castigar el aborto en dos de las tres causales, ¿ya?
A penalizarlo, digamos, a establecer penas de cárcel tanto para el que hace el aborto como para la persona que se hace el aborto.
Exacto. Uh-huh. Y además con declaraciones que fueron consideradas por lo menos inadecuadas.
Sí, hay una carta el sábado.
El colegio médico, y eso ya provocó un montón de controversia en esta idea, cuando se refería a una de las tres causales, en particular la de la violación, esta idea de que la mujer no se desviola, ¿verdad?
Sí,
por practicarse un aborto.
Un término bastante poco afortunado, por decirlo menos, digo.
Y con un nivel de desconocimiento sobre lo que significa una agresión sexual, las consecuencias de una agresión sexual, lo que sienten las víctimas. Entonces uno esperaría que si alguien está presentando un proyecto en esos términos, también sea más sensible sobre a quien le está hablando.
Por supuesto.
Más allá, evidente, de que él dice que siempre va a ser un defensor de la vida y que la vida del inocente, etcétera. Incluso, y algo que me llamó la atención la semana pasada, en un testimonio bien impactante, la parlamentaria republicana Ruth Hurtado, ¿verdad? Dio a conocer que ella había sufrido una violación cuando menor de edad.
Eso no
a
lo
los
vi.
14 años. Sí,
no lo vi.
Refiriéndose a este proyecto del diputado Ruti Goicoechea y diciendo que ella respaldaba, siendo víctima de una violación, ella respaldaba el proyecto. Ahora, si uno entra al fondo del asunto y lo discutimos por tantos años cuando se aprobó esto, finalmente a nadie lo obligan a abortar cuando concurren alguna de estas tres circunstancias y por lo tanto que alguna víctima de violación con el desgarro, no sé cómo describir lo que eso significa, imagínate una violación a cualquier edad, pero además cuando niñita, a los 14 años, cuando adolescente, eso no quita que ella tenga sus convicciones, pero que una persona piense así no significa que todos piensan así. Bueno, como sea, se presenta el... Y claro, se presenta este proyecto para hacer cambios, derogar en parte la ley que ya existe hace varios años. Y esa es la pregunta que le hacen a la ministra en Tolerancia Cero, a la ministra de la Mujer. Y uno dice, bueno, quizás la ministra podría haber parado o haber dicho, no vamos a retroceder en este tema, y además en nuestro programa nosotros queremos avanzar y queremos estar... Quizás se podría haber saltado esa parte y haber dicho solamente... No vamos a permitir un retroceso, punto, ¿verdad? Si es que hubiese tenido como una consideración política de por medio de las consecuencias que podían tener sus palabras. Tú dices, ¿fue un blooper o fue intencional o no? ¿Y a quién le está hablando?
Claro.
Cuando hace esa declaración. Ahora, la ministra Vallejo salió rápidamente como a poner los paños fríos y la prensa hoy día la destaca, algunos destacan una parte de la cuña y otros destacan otra.
Exactamente.
Dice, está en nuestro programa de gobierno y si uno quiere democracia está bien que se inicien diálogos al respecto, que fue lo que dijo la ministra Orellana, pero sí. Esto es algo, no es algo que se va a presentar ahora ni se va a presentar en el primer año, pero no es para nadie desconocido que está en nuestro programa de gobierno.
Mira, pero el punto práctico es... ¿Por qué hacerse cargo y no tirar la pelota al córner en un tema complejo, en una agenda compleja, cuando en el fondo los republicanos te empiezan a marcar la agenda? Porque, ¿qué es lo que me decían? O sí. Ese proyecto, esa moción parlamentaria de Urrutikovichea y otros, básicamente, probablemente tendría el apoyo de republicanos, alguien me decía, no sé si de todos, de uno o dos parlamentarios o parlamentarias de Renovación Nacional y de absolutamente nadie más. Entonces es gastar una pólvora en un gallinazo, porque básicamente lo que hace y lo que... Lo...
O ella podría haber dicho, o esperamos, nosotros no vamos a retroceder, obviamente,
claro.
porque hay que saber quién es Antonia Orellana también y cuál es la posición
¿cuál es
de las fuerzas políticas que están en el gobierno, cuál es su historia, y en fin, y la ley ya existe. Entonces, ella podría decir, no vamos a retroceder y... así como está establecido nuestro programa de gobierno, esperamos abrir conversaciones en el futuro, avanzar,
claro,
como dices tú, sin renunciar, pero tirarla para el córner, sobre todo considerando que ya está en el
comité político. Claro, es que ese es el punto. Estaba hablando de una ministra del comité político que al final del día lo que hace es doblar la apuesta por lo que es claramente una provocación por parte republicano. Entonces, de nuevo...
Ahora, yo entiendo, me voy a contradecir, a mí misma lo que está muy bien.
A eso nos dedicamos.
Varias veces al día.
A eso nos dedicamos, Consuelo.
a no estar de acuerdo con uno mismo. Exacto. No, porque por una parte uno dice, ¿es responsabilidad de un gobierno solucionarle los problemas a su oposición? Uno en general quisiera que la oposición tenga la mayor cantidad de problemas posible.
Cuando eres gobierno, claro.
Cuando eres gobierno, salvo que necesites a la oposición. Como es el caso
Claro, entonces provocarle, claro, está bien, entonces podría ser parte de la estrategia, ¿provocarle un problema a la oposición?
No, pues, lo que yo digo es que tú no debieras, cuando necesitas a la oposición para una negociación que es relevante, me imagino que tú no le quieres provocar esos problemas a la oposición.
Entonces, por eso, entonces la pregunta
es... O quizás a nadie se le ocurren estas cosas, no sé.
Pero la clave está en lo que tú planteabas. Si quieres vamos al otro tema que se va a tocar con este, pero la clave está en lo que tú planteabas, Consuelo. La clave es la que tú planteabas. Antonio Orellana es integrante del comité político.
Ya.
Si es el punto.
Y ahora, pero Antonio Orellana también, para agregar más complicaciones a esto, y yo de verdad no tengo idea de sus intenciones, me encantaría.
No, yo tampoco. No. Ah, si uno aquí está especulando, claramente. Sí,
no,
sí.
No lo sé. Y por eso insisto en que quizás uno solo puede hablar sobre las consecuencias de lo que dijo. También cuando el gobierno puede aparecer cediendo en muchos aspectos, necesita hablarle a su 25%.
A su 25%. O sea, 28 creo que fue en primera vuelta, ¿no?
Bueno, a su base de apoyo más dura. Cuando claro. Puede aparecer... habiendo negociado mucho en el último mes, que parece un siglo, en este último mes, sí, claro. con los cambios de gabinete, con los viajes a la Araucanía, con los temas de seguridad, con toda esa agenda, con el TPP, con Bordes. Entonces, quizás también es necesario recordar de dónde vienen, quiénes son y cuáles son sus valores o sus principios.
Sin duda. 8:16. Tú, Consuelo, planteas muy bien el tema de el gobierno le tiene que crear problemas o resolver problemas a la oposición. Y la respuesta es, depende, como tú mismo.
Depende. Esa es siempre una buena respuesta.
Esa es siempre una buena respuesta, claro. Depende si lo necesitas o no. Matías siempre cuenta esta anécdota del jefe de él que dijo, esta persona no vuelve a trabajar con nosotros nunca más, a no ser que la necesitemos.
¿Ah? Es cierto.
Claro, el pragmatismo. Pero la derecha está enfrentando, los partidos de Chile Vamos, está enfrentando un problema muy serio respecto a todo lo que tenga que ver con los acuerdos constitucionales. ¿Qué es lo que te cuentan los parlamentarios? ¿Qué es lo que te dicen? Hay que entender una cosa. Las bases partidarias, son bastante distintas en su aproximación a los temas que el simpatizante o el votante de Chile Vamos que no milita, que es la inmensa mayoría, igual que ocurre al otro lado del espectro político, que es la inmensa mayoría. Entonces, ¿cuál es el problema práctico? ¿Con quién se relaciona un... Y ayer este ejemplo me lo ponía alguien que está muy vinculado a ese mundo. A ver, el concejal el diputado de una región se relaciona con un concejal de una pequeña localidad. No quiero poner nombres porque finalmente la gente interpreta que uno está hablando de ese caso y no está hablando de ese caso. Y resulta que ahí hay un concejal antiguo con una buena votación, pero que estamos hablando que ha conseguido, no sé, en un universo de 10.000 votos ha conseguido 800 votos. Tampoco estamos hablando de un líder natural, pero que por ser concejal, por haber sido elegido democráticamente, increpa al parlamentario y resulta que este concejal, por ejemplo, es pinochetista duro. Es un oficial en retiro de las Fuerzas Armadas o tuvo vínculos con el gobierno militar en su época, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, es alguien que defiende no solo la obra, sino que la figura del general Pinochet. Y le dice, ustedes están traicionando. El resultado fue este. Nosotros ganamos y el artículo correspondiente a la Constitución decía que seguía vigente esta nueva Constitución. ¿Qué es lo que hace ese parlamentario? ¿A qué se enfrenta? ¿Cómo explica? ¿Cómo dice, mire, sí, puede ser, pero ¿sabe qué? Nosotros necesitamos construir un acuerdo que dure los próximos 100 años o 50 años. No podemos, porque la base de legitimidad de la Constitución ya está establecida. Hay una duda sobre la legitimidad de la Constitución. Y ahí la respuesta que le dan es, bueno, arréglenla en el Parlamento, sometanla a plebiscito y con eso es legítima. Y sabemos que eso no funciona. sabemos que eso no funciona. No hubo plebiscito en las reformas de Lago, pero hubo una mayoría parlamentaria. ¿Y se convirtió en legítima? No, siguió siendo la misma. Entonces, el parlamentario, fundamentalmente el parlamentario joven, el parlamentario de regiones, o más que joven, nuevo, reciente, está encontrándose con un problema en su base más militante muy complicado. Entonces, la posibilidad de que ese militante, de que ese parlamentario salte a posiciones más extremas con republicanos pasándolos por la derecha en todos lados. Vuelvo al caso del aborto, ustedes quieren apoyar a un gobierno que quiere el aborto versus nosotros que queremos evitarlo. Entonces, la base militante de la derecha es probablemente mucho más dura que la base votante de la derecha. Y los parlamentarios, ¿con quién se relacionan? Básicamente con la base militante, son sus fuerzas vivas. Entonces encuentran, y por otro lado ven encuestas como la CADEM, que habla de 50 y 50 por un lado para el otro. Entonces hay un tironeo muy complejo, y en nada ayuda un gobierno que les ponga pies forzados. Y ese es el gran problema que hoy día tiene internamente la derecha. Ojo, probablemente la izquierda lo tenga parecido, probablemente algo similar ocurra en la base militante del PC, en los sectores más duros del Frente Amplio, probablemente ocurra algo similar. Pero hoy día, los que tienen, comillas, la sartén por el mango en el acuerdo, o al menos tienen votos, tienen posibilidades reales de influir en el acuerdo, son es Chile Vamos, es la oposición con representación parlamentaria. Y a ellos la cosa se les está haciendo muy difícil.
Sí, el Qué delicado, porque si todo tiene que ver constitucional, porque son los partidos los que están haciendo las negociaciones en este minuto, al final qué difícil va a ser para el gobierno tratar de proponer sus temas, independiente que le vaya pésimo en el Parlamento con las votaciones. Pero si todo se vincula al acuerdo constitucional, y lo estoy proyectando, imaginémonos que después... Y puede ser que todo tenga que ver con la Constitución, puede que uno solamente esté constatando un hecho. Pero la locura de la Convención Constitucional, pero quizás también tenía un aspecto positivo, es que realmente era un universo paralelo, ¿ya? Lo que pasaba en la Convención Constitucional no tenía vasos comunicantes con el Parlamento.
Exacto.
Con la pega que se hacía en el Parlamento. Una bendición y un desastre al mismo tiempo. Por eso lo difícil de encontrar un equilibrio, porque tú tampoco quieres necesariamente, si son los partidos políticos los que arman sus listas, que yo insisto, yo creo que eso es algo bueno, ¿ya?
Sí, estamos de acuerdo.
Porque creo que hay que fortalecer a los partidos políticos y qué sé yo. Pero si los partidos políticos arman las listas y se hace una convención constitucional con integrantes que fueron nominados por los partidos políticos, por lo tanto tienen que responder a las directrices que van dictando los partidos políticos, hay un riesgo enorme de que los vasos comunicantes al final se conviertan en chantajes de lado y lado para poder gobernar mientras avanzas en el proceso constitucional. Y eso, por Dios, que va a ser, si eso es así, por Dios que va a ser difícil de calibrar. Ahora, esta conversación, espero que lo conversemos en un ratito más con el entrevistado que tenemos hoy, sobre cuáles son los famosos bordes y qué negocias primero, y si hay que ponerle borde a los bordes. Que en el fondo es en qué avanzas primero, en definir los temas o los temas más... no quiero decir vedados, porque le pones al tiro una connotación negativa, los temas vedados a la Convención Constitucional, pero aquellas bases que se mantienen, ¿verdad? Que tú dices, no, esto la verdad es que no va a ser materia de la Convención, la división de los tres poderes, por ejemplo, entre otros, versus, ok, ¿cuál es el mecanismo para... escoger a los convencionales? Porque si acuerdas una cosa y no te convence mucho... bueno, negocias por el lado del mecanismo o viceversa.
Claro.
Pero al final el mecanismo tiene que ver con cuántas personas vas a lograr elegir, ¿verdad?, para influir en la convención. Ay, es tremendamente difícil, pero también vemos que el sistema anterior realmente no funcionó, un sistema... totalmente aislado de los partidos, donde los convencionales se mandaban solos al final. Pero eso sucedía porque había una cantidad de independientes que a los convencionales de los partidos no tuvieron otra opción, ¿verdad? Porque eran, al final, los partidistas eran una minoría respecto de la fuerza que tenían los independientes. Nos resultó en el texto que conocimos.
Todo vicio trae una virtud y toda virtud tiene un vicio incorporado. Y sin duda eso, yo creo que es bien central lo que tú planteas, esa lógica de lo bueno que era ese aislamiento versus lo complicado que resulta el que existe el mismo aislamiento. Hoy día estamos en un punto medio entre ambos. 8:25. Consuelo, tú lo dices también, así que soy todo oídos. Yo sigo diciendo TPP-11.
Ah, ¿cómo es? CPTPP.
CPTPP, que no logro decirlo.
CPTPP.
CPTPP, voy a tener que practicar.
¿Qué? Progressive.
Sí. Claro, progresista, pero que no es progresista, es progresivo, pero se traduce como progresista. Pero en fin, ¿dónde estamos, Consuelo? Cuéntanos, ilústranos.
Bueno, estamos que finalmente se le puso fecha, ¿ya? Los comités, toda la semana, los comités se tienen que poner de acuerdo. Los comités son los grupos de, ¿cómo se llamaban en la convención? Los colectivos.
Colectivos.
Como en la convención todo tenía que llamarse distinto.
Todo tenía que llamarse distinto.
Uno los conocía.
Porque se llaman comités en la Cámara de Diputados y en el Senado se llaman comité. Acá tenían que llamarse colectivos. Nada podía llamarse igual porque había que refundar el país. Bueno, vamos.
Exacto, todo era diferente. Bueno, entonces los grupos de senadores se ponen de acuerdo todas las semanas en cómo viene el orden, cómo viene la mano, qué cosas van a discutir y en fin, qué se pone en tabla, etcétera, etcétera. Y han estado chuteando el TPP, lo pusieron a votación, pero uno de los comités dijo que no. En fin,
o sea, pidió
hacer el Partido Comunista.
Pidió segunda discusión.
Discusión.
Tiene una herramienta más todavía, entre paréntesis. Podrían llegar a ganarse una semana quizá de nuevo.
¿Cuál?
Existe una opción, me explicaban ayer que existe una opción también de que en la sala se pida que se vuelva a ver. Es una, no es segunda discusión, sino que es revisión, creo, una cosa por el estilo. Pero
yo había escuchado que la segunda opción eran unas indicaciones, pero
que se presentaran indicaciones, sí, tienes toda razón, eso es.
Algo dijo eso cuando la Torre de RD cuando estuvimos con
que se abriera, yo entiendo, tienes toda razón, yo entiendo que es que se abra plazo de indicaciones, que se pida entonces segunda discusión. Y ahora el siguiente, eso es, tienes toda razón. Y ahí el punto siguiente es, oye, no, sabe que yo pido que se abra plazo para indicaciones. Está bien, lo vamos a votar, pero queremos presentar indicaciones. Y hay quienes sostienen.
No sé cuántas veces más, y ya no. Todos saben que están los votos. Cada vez que los comités se sientan a definir la tabla de la semana, lo ponen para la discusión, se pone en votación. Hoy día se discute en sala y se vota el próximo martes, el martes 11.
Exactamente.
¿Ya? Pero podría pasar esto que tú dices, que se presente esta indicación. No sé si es obligatoriamente lo tienen que aceptar o no este nuevo plazo. Vez que lo vuelven a poner en votación,
no me acuerdo
bien,
tú
dices, bueno, ahora sí, porque tienen los 32 votos, ¿ya?
Sí.
La gente que está a favor. Está lo que ya se venía anticipando, lo había dicho inicialmente el senador Insulza, está la reunión en Singapur, ya, de los países miembros del TPP. Solo falta, por lo demás, solo falta Brunei y Chile que hagan este depósito, o sea, que finalmente digan ya está listo y
somos
que lo ratifica el Parlamento.
Somos parte de, claro.
Y somos parte de, ya pasó todas las etapas parlamentarias, solo quedan dos países. Y se está iniciando además la petición de Gran Bretaña. No hay que olvidarse que Gran Bretaña, con todos sus problemas, a Dios y por haber, quiere ingresar al TPP-11, ¿ya? Y al CPTPP, o como se llame.
Dale.
Y va a ir la Cancillería, entonces, tenemos entendido que, y así lo dijo el senador Insulza, esta reunión del 7 y el 8 en Singapur, de evaluación del tratado, ya, de la puesta en marcha del tratado, y va a ir entonces José Miguel Ahumada, el encargado de las relaciones económicas internacionales en la Cancillería, y que es el que ha encabezado toda la estrategia de las side letters. Australia también confirmó algo que también había adelantado el senador Latorre, que esto puede tomar un tiempo largo. Entonces, si el gobierno cumple lo que ha planteado, pero el gobierno también a veces ajusta las cosas que dice o cambia de opinión, de que una vez que le respondan todos los países con los cuales está negociando las side letters recién ahí, entonces lo va a... tiene que volver, en todo caso, estas side letters, si se consiguen, al Parlamento. Tienen que pasar por el Parlamento también. Pero si va a tener en el congelador el tratado hasta que cada uno de los países le responda o no, porque en ese caso en realidad podría pasar un buen tiempo. Mm.
Hay un oficio que envía el senador Lagos Weber a la Cancillería con una serie de preguntas que yo no sé qué objetivo tiene. O sea, básicamente lo que hace, lo que yo entiendo Lagos Weber, es que se hace cargo de todos los prejuicios y todas las discusiones que han salido en el último tiempo respecto al TPP, y le está pidiendo a la Cancillería una explicación, que básicamente podría ser la búsqueda, yo no sé cuánto se va a demorar eso, en salir, digamos, no sé qué obligación tiene la Cancillería de contestar. Pero las preguntas son bien complejas, porque dice, ¿el tratado se debe renegociar periódicamente con el fin de dar más garantía a las empresas extranjeras? O sea, ¿qué es lo que hace Lagos? Lagos Weber lo que toma es todas las críticas que se han hecho al TPP, algunas muy antiguas y otras más recientes, las que son esto de que básicamente Chile estaría hipotecando su futuro, y se las plantea como pregunta a la Cancillería. ¿Qué puede contestar la Cancillería? ¿Las va a contestar ahumada o las va a contestar la ministra, o las va a contestar la Cancillería como un todo? Correspondería que el secretario encargado de esto fuera el que las contestara. Y la respuesta puede ser, por ejemplo, podría eventualmente, que ha sido unos argumentos que se daba inclusive en el Parlamento, que eran figuras que hoy día son parte del gobierno, que por ejemplo sostenía que Chile tendrá que consultar sobre todo proyecto legislativo, reglamentario o de políticas públicas con gobiernos y empresas extranjeras y tomar en cuenta sus observaciones, en especial las políticas de desarrollo productivo, industrialización de materias primas, reformas laborales y protección al medio ambiente, que esa ha sido una de las críticas que se ha hecho. Entonces le pido a la Cancillería, dígame si eso es verdad. Es complejo lo que plantea. El tratado dice, las compañías farmacéuticas prolongarán sus periodos de monopolio y los altos precios de medicamentos. Básicamente, ¿qué es lo que hace Lagos Weber en este oficio? Es hacerse cargo de cada una de las preguntas, de cada una de las objeciones que se ha planteado, las razones por las cuales Chile no debe suscribir.
Entonces, pedirle a la Cancillería que responda con peras y manzanas.
Y que tome una
para posición, que quede claro la opinión de la Cancillería o la interpretación de la Cancillería sobre el tratado.
Y que tome una posición oficial.
Y que tome una posición.
Claro. Y si la Cancillería contesta de un poder de Estado a otro poder de Estado, es la respuesta formal del Estado de Chile. Entonces, es una forma que tiene
la... Claro, le hace preguntas desde la política industrial del gobierno, si se podría haber afectado una política industrial, de los transgénicos, si podrían obligar a Chile a levantar la prohibición de cultivos transgénicos para el consumo, específicamente para consumo humano, los temas de las semillas, ¿verdad? Los derechos de los campesinos respecto de sus semillas. Si se afectan los derechos de los pueblos indígenas, lo de las farmacéuticas que mencionabas tú, y así
varias. En el capítulo empresas del Estado, ¿se perdería la capacidad regulatoria para futuras decisiones sobre creación, mantención o modificación de empresas estatales? Que bueno, las críticas que se ha hecho, ¿te acuerdas cuando se decía que el Chile no podría explotar ningún recurso natural porque no podría crear más empresas estatales? Lo que la verdad que todo el mundo te dice, no sé de dónde sale esa interpretación, digamos. Pero lo que está haciendo Lagos Weber es poner en un pie bastante complejo al gobierno. 8:34. ¿Te parece que vayamos al corte, Consuelo Saavedra?
Por favor,
yo empiezo con las cosas del señor del Río, como corresponde. ¿Sabías que Banco Consorcio tiene una cuenta Vista que te paga intereses solo por tener saldo en ella? Conoce la nueva cuenta Más y comienza a ganar un 11,25% de interés anual por tu saldo. Solicita la tuya 100% online, hazlo en consorcio.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Realiza todas tus operaciones cuando quieras y revisa el comportamiento de tus inversiones en línea y accede a recomendaciones y alternativas de inversión. Banchila Inversiones, inversiones digitales para todos.
Si Si tu propósito antes que termine el año es rentabilizar las inversiones de tu empresa, aprovecha hoy el beneficio de depreciación instantánea y compra tu departamento con entrega inmediata de Santolaria.
Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
Porque todo lo que eres es fruto de tu trabajo, cuidemos juntos lo que has logrado. Defiende tu libertad de elegir, tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Otro tipo de ahorro, ahorra tiempo y costos claro. En la gestión del área de recursos humanos. Con Talana, dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
En Universidad Andrés Bello, creemos que un Chile mejor es posible. A través de nuestros hospitales clínicos veterinarios, nuestros estudiantes y académicos han realizado más de 44.000 atenciones, contribuyendo así a mejorar los niveles de bienestar de la comunidad que nos rodea. Universidad Andrés Bello, comprometidos con un mejor país.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Desde que me pagan intereses por el saldo que tengo en mi cuenta Vista de Banco Consorcio, por fin hay alguien que me paga a mí. Y no todo es...
Gordo, ¿pagaste la luz?
Don Andrés, recuerde pagar los gastos comunes.
Señor, aquí está la cuenta.
Si quieres tener una cuenta Vista que te paga un 11,25% de interés anual solo por tener saldo en ella, cuenta con nosotros. Cuenta más de Banco Consorcio. Solicita la tuya 100% online en consorcio.cl. Tasa interés anual calculada en base a tasa de política monetaria del Banco Central más 0,5% al 7/9/2022. Informes sobre las comisiones asociadas a la cuenta más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ya comenzó el Cyber de Mita Rentacar. Entra a mita.cl y conoce las sorpresas que este Cyber tiene para ti. Aprovecha descuentos de hasta 50% en cupones de arriendos de autos y vuelve a viajar como un preparado. Mita Rentacar.
En Banchile Inversiones te invitamos a conocer una atractiva oportunidad disponible por tiempo limitado. Invierte hoy en el Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias, que a través de sus sociedades participa en el sector inmobiliario chileno. Con 10 años de historia repartiendo dividendos trimestrales, administrando un portafolio diversificado y con crecimiento sostenido. Esta es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Conoce más en banchileinversiones.cl. Producto ofrecido por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese sobre este fondo y su reglamento interno en sitio web de la Administradora y de la Comisión para el Mercado Financiero.
Los reyes del disco y funk están de regreso. Erwin on Fire Experience, Fit All McKay. Sábado 5 de noviembre, 21 horas, Gran Arena, Monticello. Entradas por TopTicket.cl. Erwin on Fire Experience, Fit All McKay. No vas a parar de bailar. La entretención está en GranArenaMonticello.cl.
Chile y su gente. Somos los que creemos en el esfuerzo para lograr grandes cosas. Los que ahorramos para construir un mejor futuro. Los que nos levantamos día a día para sacar adelante a los nuestros y a todo Chile. Cuidemos juntos lo que hemos logrado. No solo por ti, sino también por tu familia. Defiende tu libertad de elegir. Tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Aprovecha ya tu departamento con entrega inmediata y depreciación instantánea. Sí, depreciación instantánea. Solo hasta el 31 de diciembre aprovecha este beneficio tributario exclusivo para contribuyentes de primera categoría. Compra hoy un departamento con Santolaya y aumenta el patrimonio de tu empresa. En Santolaya te esperamos con oportunidades y descuentos para armar tu pack de inversión. Conoce más en santolaya.cl.
¿Tu organización contribuye a la inclusión laboral de personas con discapacidad? Si es así, te invitamos a postular a la 34ª versión del Premio Inclusión Laboral H y a avanzar en un cambio de conciencia hacia una cultura laboral más inclusiva. Postula en www.h.cl y hagamos juntos de Chile una mejor sociedad. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
¿Cómo desarrollar las habilidades de mi equipo? ¿Cómo fomentar el liderazgo de mi empresa? ¿Cómo...?
¡Ey! Deja las preguntas y actúa como un líder. Contrata a Mando Medio, los expertos en capacitaciones, coaching, evaluaciones y más. Conoce más en mandomedio.com.
¡Gracias, Mando Medio!
Hablemos en off. Nicolás Vergara y Consuelo Saavedra están en Duna.
Dale un upgrade a tu salud con el seguro Alemana Más Salud. Accede a cobertura en hospitalizaciones de alto costo, hasta 50% de descuento en exámenes de diagnóstico ambulatorio y muchos otros beneficios. Conoce el seguro Alemana Más Salud y contrátalo en alemanaseguros.cl.
Comprometida con un mejor país, Universidad Andrés Bello realiza investigación al más alto nivel. La revista Nature publicó el estudio liderado por el profesor Rodrigo Aguilar, que descubrió fármacos que pueden mejorar tratamientos de enfermedades genéticas, un aporte de impacto mundial.
Llegó el momento de viajar con el Cyber de Mita, con cupones de hasta 50% de descuento en arriendos. Y eso no es todo, porque con cada cupón acumulas millas Latam Pass. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Este 5 y 6 de noviembre vive en Monticello la Feria de Vinos Catador, con las mejores cepas y más de 40 viñas. Monticello celebra sus 14 años con millonarios sorteos este miércoles 8 y 14 de octubre. Monticello de aniversario. Apuesto te va a gustar.
Son las 8 de la mañana con 41 minutos y tomamos contacto con Rodrigo Álvarez, abogado, exministro, exdiputado, exconvencional, muchos ex, pero sobre todo muy amigo de esta casa. Rodrigo Álvarez, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, Nicolás, buenos días, Consuelo, muchas gracias por la invitación. Estoy un poco resfriado, así que les pido disculpas por la voz, pero siempre es un agrado estar con ustedes conversando.
Bueno, como diría Matías del Río, estamos conversando con Rodrigo Álvarez el Bueno.
Muchas gracias por eso.
Consuelo Saavedra.
Sí, quería saber primero, vamos a comenzar evidentemente del proceso de negociación para... La segunda patita constitucional. Estuve leyendo que estás trabajando más o menos cercanamente con la UDI en estas conversaciones, negociaciones, aprontes, en fin.
O sea, he ayudado, he conversado, he dado algunas ideas y algunas opiniones a Javier Macaya y a la UDI. Así es, aun cuando no estoy en la primera línea de la definición política. Pero sí, estaba conversando un poco con... Sobre todo a partir de la experiencia del proceso. A mí uno de los errores de este primer mes ha sido evaluar poco y conversar. Yo de hecho hubiera avanzado bastante menos en las conversaciones, hubiera pedido que cada una de las fuerzas políticas hiciera una mejor evaluación de lo que ocurrió hace un mes atrás, pero más importante que eso, del desastre, yo creo, del proceso constituyente que tuvimos durante un año y medio.
Uh-huh. Ha sido interesante ver cómo se han llevado adelante las conversaciones y claro, todos los que observamos el proceso a veces decimos, ¡uy, mira qué rápido va, qué bien va! Después, no, qué lento, todo se atrasa, muy muy a la chilena, ¿verdad? en este minuto estamos como, parece que se va a atrasar, se está complicando nuevamente, después de que el fin de semana estaba todo como bastante auspicioso. ¿Podrías describir un poco el estado de las cosas en este debate de los bordes o las bases versus el mecanismo que se negocia primero, se negocia en paralelo? ¿Cómo ves eso?
A ver, yo creo que lo que ha pasado es que esto es un proceso sumamente complejo porque hay distintas visiones muy diferentes, hay distintas alternativas, hay por supuesto muchos elementos a considerar. Por eso te decía que yo hubiera preferido un poquito más de una etapa de evaluación. Sí, a mí no me deja de sorprender que un mes después aparecen tantos comentaristas, muchos de los cuales fueron integrantes de la convención, explicando por qué fracasó. Cuando todo eso se les dijo, ayer una colega tuya decía, no, si el gran problema fue no haber hablado con la derecha, y esa fue la frase del día en un medio. Bueno, perdón, pero eso lo dijimos durante un año. Ah, y en otra ocasión alguien decía, no, si el problema fueron los bordes hacia los pueblos originarios. Y también se lo dijimos durante un año. Entonces, a mí me sorprende de repente esto, y yo tengo la misma sensación que tú, de avances, de demoras, de repente parece que sí se va a llegar a ciertas definiciones comunes, pero después no. Bueno, parte de eso yo creo que por una baja evaluación de todo lo que fue, y al mismo tiempo de que surgen tantas voces hoy día expertas de cómo había que hacerlo bien, cuando se les dijo durante más de un año. Yo creo que acá lo primero que... y me parece correcto, es tratar de definir ciertos bordes a lo que debe ser, o ciertos principios, pongamos el nombre que queramos, fundamentos, a lo que debe ser un proceso constituyente. El proceso anterior tenía cuatro bordes, y esto nunca hay que olvidarlo, era Chile una república democrática, Chile respetaba los fallos, Chile respetaba los tratados, y Chile respetaba los derechos humanos. Bueno, varios de esos bordes también fueron presionados indebidamente durante el transcurso de la convención. Bueno, a mí me parece, después de haber vivido un año, un proceso que fue un completo desastre. En mi última intervención en la convención yo les dije, imagínense la cantidad de errores formales y sustantivos que tienen que haber cometido para estar en este momento con una visión negativa. Jamás esperaba que esa visión negativa iba a ser tan masiva en el plebiscito hace un mes. Bueno, colocar más bordes, colocar que Chile debe tener un solo sistema de justicia, que debe ser una sola nación, que debe tener tres poderes, que debe haber un adecuado respeto a esos tres poderes, me parece algo importante para que no se desborde nuevamente un proceso que estuvo tan mal llevado durante más de un año. Pero eso yo creo que es lo primero. Y después hay que entrar a conversar de las características de cualquier sistema que pueda permitir obtener esa nueva y buena constitución. Yo creo que a mí me sorprende un poquito cuando se dice, bueno, estamos a punto, se está a punto de llegar a acuerdo. Yo no sé cuántos, todavía hay muchos elementos que discutir. Está el tema de los independientes, está el tema de los pueblos originarios, está el tema de la página en blanco, están muchas otras materias, está el tema de los reglamentos.
Ahora, uno le enseña que si uno quiere ser exitoso, perdón Rodrigo, uno le enseña en teoría de la negociación que si uno quiere ser exitoso, y tú eres un experto en estas materias, uno nunca tiene que cerrar nada hasta que está todo cerrado. O sea, nada está acordado. Uno puede avanzar en los acuerdos y dejarlos en barbecho, pero si uno quiere tener una buena negociación que favorezca la posición de uno, nada se cierra hasta que todo esté acordado. Pero eso, por otra parte, puede dificultar los acuerdos. Entonces, ¿qué equilibrio se puede conseguir? Y pensando también en la experiencia constitucional, donde en realidad iban avanzando punto por punto, ¿verdad? En la convención.
Eso tiene un sentido profundo, en términos de que tú acordaste algo, y si acuerdas ese algo, puede resultar contradictorio contra que después sea el deal breaker. Entonces, por eso, nunca cierres nada hasta que no tengas el acuerdo completo, porque ese acuerdo previo te puede condicionar el fracaso de la revolución total. Eso es parte de la teoría que se plantea.
No, lo que ustedes dicen tienen, yo creo, absolutamente toda la razón, y además ustedes han sido testigos como periodistas de decenas de acuerdos o situaciones relativamente similares en las últimas décadas. Acá me parece que acá además es doblemente evidente por un factor adicional, que todo finalmente tiene que ser llevado al Congreso, digamos. Y por lo tanto, donde van a interactuar con sus votos personas que no han participado en los procesos de conversación o negación, de negociación, que pueden haber sido informados, pero que no han dado su rúbrica, por así decirlo, en ningún tipo de mesa. Por lo tanto, es evidente que esto tiene que ser muy muy conversado, muy adecuadamente planificado. Por eso no son temas separables, o sea, no es que uno diga, mira, ya tenemos listo esto, todo está listo, perfecto, y ahora vamos a lo siguiente. No, es una situación más de etapa. Nosotros lo sufrimos, lo vivimos y lo sufrimos, como ustedes bien recuerdan, en el proceso constituyente, en que se iban aprobando cosas que después incluso terminaban siendo contradictorias. Por eso tuvo que haber una comisión de armonización que algo armonizó, pero que igual quedó lleno de contradicción, y probablemente cosas que se habían aprobado en el mes de enero no se lo han vuelto a aprobar en mayo. Pero ya estaban listas y estaban consagradas para hacer el texto. Y hay otro error del proceso constituyente que yo creo que hay que tomar muy en cuenta al tratar de encontrar una fórmula que te permita tener una buena y nueva constitución. Hay muchos errores, se cometieron muchos errores, muchos de los cuales fueron advertidos durante ese año y medio, y hay que tener muchísimo cuidado de no volver a repetir, porque si no estamos garantizando un fracaso. A mí, perdone que insista en ese punto, a mí la escasa evaluación que se ha hecho estas primeras cuatro semanas del rol que tuvieron los representantes de los pueblos originarios me asombra, porque al final cuando uno ve sus distritos, las comunas con más proporción indígena en el país, el rechazo alcanzó el 75% en promedio. Eso significa que sus líderes y la forma de elegir sus líderes no los representaban. Entonces, por eso hay que tener un poquito de calma en el análisis de todas las alternativas que permitan un proceso que dé una buena y nueva constitución para Chile.
De acuerdo, pero finalmente, ¿cómo se materializa, Rodrigo, esto en un acuerdo en que nos encontramos con que tenemos la variación va desde quienes sostienen que el resultado del plebiscito es tan claro que solo sigue rigiendo la constitución vigente, digamos, hasta quienes sostienen desde otro extremo que hay que repetir la convención en la misma condición, con pueblos originarios, con paridades, con exactamente con listas de independientes? La paridad creo que no tiene ninguna, no la discute nadie, pero con listas de independientes, con los mismos derechos de los partidos. Entonces, ¿cómo se maneja cuando tú tienes esa gama de opciones y que cada uno de los extremos representa, comillas, un 15, un 20% del electorado? Es decir, ¿cómo hace el 60% restante para llegar a un acuerdo que no los inhabilite con esos extremos y que los haga políticamente viables y no tomen el riesgo político de ser pasados o por la izquierda o por la derecha?
aunque parezca una cosa absolutamente obvia, que volver a decirlo, se hace dándose tiempo y conversando. Sí, y no, por supuesto, poniendo, acuérdense ustedes las declaraciones de la ministra Vallejo, los primeros 4 o 5 días que estábamos a punto de un acuerdo, la ministra estaba diciendo que quería que estuviera el acuerdo listo antes de bailar cueca. Todo se hace conversando, buscando alternativas, analizando todos los posibles escenarios y cursos de acción para alcanzar el objetivo que quiere la mayoría de los chilenos, que es tener una constitución que dé estabilidad en el tiempo. Se hace también evaluando todos los elementos negativos que puede tener uno u otro camino. Y, por supuesto, respetando absolutamente la normativa jurídica que es la que tenemos vigente. Sí, es evidente que el artículo 142 de la Constitución llevaba una solución, pero la posibilidad del Congreso, como han dicho varios, del Congreso de tomar decisiones está en su poder y está en sus atribuciones. Hay un Congreso que fue elegido hace un poco tiempo atrás, por lo tanto, las posibilidades de reformar la Constitución, las posibilidades de establecer un mecanismo distinto de reformar la Constitución, son aquellas atribuciones que tiene el Congreso, y por lo tanto, respetando la legalidad plenamente y absolutamente, pero al mismo tiempo dándose el tiempo necesario para buscar una fórmula que aúne a la mayor parte de chilenos posible.
Pero eso es con plebiscito de entrada, es con convención paritaria, es con una convención de expertos o una especie de bicameralidad constituyente en que hayan expertos designados y un poder legislativo que serían los constituyentes electos.
Yo te doy mi visión de las cosas que para mí son absolutamente imprescindibles. Yo insisto, no estoy, una cosa es dar ideas, conceptos, pero otra cosa es estar en primera línea y no la estoy. Uno, lo primero es evidentemente con un plebiscito de salida que haga que todos los chilenos decidan si les gusta o no les gusta la Constitución. Lo segundo es no cometiendo ninguno de los errores que se cometieron en este largo proceso de 1 año y medio, si estuvimos a punto, o sea, esto es casi para lo será de todas maneras, para un estudio histórico, el desastre de un proceso que en Chile se tomó 1 año y medio. O sea, no cometer el error de la lista independiente y la forma de ser elegidos, no cometer el error de los poderes de los escaños reservados, la forma en que fueron elegidos, no cometer el error de la porregina en blanco, no cometer el error de los reglamentos, no cometer varios errores de actitud, si principalmente los principales problemas de la convención fueron su vanidad institucional gigantesca y que no buscó acuerdos, nunca se buscó acuerdos, como algunos reconocen ahora, lamentablemente pudieron haber reconocido hace 3 meses atrás y no hubiéramos ahorrado buena parte estos problemas. Segundo, ese elemento va a ser central, no repetir errores. Lo tercero, yo al menos estoy abierto absolutamente a todas las fórmulas, de busquemos aquellas fórmulas que permitan la máxima, la más amplia mayoría para dar estabilidad a un proceso. Esta semana se cumple, probablemente ustedes se van a dar cuenta, en algún momento se cumplen 3 años de la frase del presidente Piñera de que Chile era un verdadero oasis en Sudamérica. 3 años, apenas 3 años. En esos 3 años hemos vivido esa frase, hemos vivido el estallido social, hemos vivido una primera elección de convencionales donde todo el mundo decía, miren, nunca tantos chilenos votaron por algo, un plebiscito, después de una elección de convencionales donde desapareció la centro-derecha, después de una primera vuelta presidencial, después de una segunda vuelta presidencial, y luego este resultado final. O sea, hemos vivido una montaña rusa política en los últimos 3 años. Nada está garantizado que ya haya terminado ese viaje. Por lo tanto, para que no sigamos dando loops en una montaña rusa, yo lo que espero es que con calma busquemos todas las alternativas. Y yo al menos estoy abierto absolutamente a todas que permitan dar una inmensa mayoría que sostenga una buena y nueva constitución para Chile. Mis desde, por así decirlo, son claramente no repetir ninguno de los inmensos errores que tuve en la convención y segundo, siempre un plebiscito de salida para que los ciudadanos chilenos decidan si les gusta o no les gusta la constitución.
Ha sorprendido o ha llamado la atención algunos resultados de las encuestas CADEM y hay una en particular donde en este minuto se está empatado a 49%, sí. Por ciento, cuando le preguntan a la gente, ¿hay que reformar la actual constitución o una nueva propuesta? Y están 49-49. ¿Qué crees tú que sucede ahí? La gente no quiero calificar en realidad. ¿Qué crees tú que sucede con esa pregunta?
Claro, pues la pregunta induce.
Primero, no. Consuelo, a mí me pasa lo mismo en ocasiones, porque cuesta hacer los análisis y ponerle calificativo a las cosas que uno repente. Primero, yo creo que hay que hacer, o sea, primero hay que partir de un reconocimiento de que son opciones válidas. Sí, es absolutamente válido en un momento a una gigante, como había en muchos países, una gigantesca reforma constitucional llevada por el Congreso, y no hay que descartarlo tampoco como una opción un poco válida. Pero ¿qué es lo que grafica? Yo creo que de fondo, yo recuerdo cuando estábamos en campañas en mayo del año pasado sobre para las convencionales constituyentes, digamos, en febrero, marzo del año pasado. Y la gente te decía, tú le decías, mira, esto más o menos vamos a estar en noviembre del próximo año con una respuesta. Te miraban con un escepticismo y agotamiento del inicio, o sea, ni siquiera hemos llegado a todo el proceso. Bueno, yo creo que la gente también empieza a estar razonablemente digo, por lo que le hemos brindado durante este año y medio, agotada del tema. Y agotada razonablemente cuando tiene además problemas económicos, cuando tiene problemas de seguridad, cuando tiene problemas en la Araucanía, y de repente te dice, bueno, el modelo original, el de una convención, fue un fracaso total. Cuando la gente busca malos argumentos para explicar el rechazo, a mí me sorprende. Yo creo que los dos argumentos para explicar el rechazo son muy claros. Uno, la gente se dio cuenta que el trabajo de la convención había sido malo. Dos, el texto era malo para la mayoría de los chilenos. Punto. Bueno, yo creo que los chilenos de repente también buscan como alternativa y dicen, bueno, que sea un grupo de expertos. Por eso también en las encuestas aumenta mucho el número de expertos, de gente que prefiere esa fórmula. Claro, después vienen todos los problemas de cómo lo elegimos, bajo qué criterio, quiénes son expertos, etcétera. Pero la gente tiene...
O sea, lo que pasa es que, perdona que te interrumpa, Rodrigo Álvarez, claro. En la CADEM, o sea, nuevo plebiscito o a partir, o sea, ¿se hace un nuevo plebiscito de entrada, sí o no? La gente prefiere un plebiscito de entrada. Después, actual constitución o nueva propuesta, están empatados a 49. Después, ¿y cuál debería ser el mecanismo para que esto se haga? ¿Una convención electa 100% o mixta, experto, mitad electa? Y ahí la gente en un 61% prefiere mixta. Yo sé que es una encuesta, una muestra chica, ya, todo lo que quieran, pero no dejan de ser sorprendentes los resultados.
Totalmente. No, pero a eso estaba tratando de coincidir contigo y agregando elementos. Si es evidente. La gente empieza a estar absolutamente agotada, un proceso que se extiende por mucho tiempo, donde además hay una cosa, como te insisto en el punto, yo creo que las preocupaciones de los temas relevantes ciudadanos, porque podrías también agregar en varias encuestas cómo va cayendo cada vez más, como fue en otras épocas, en importancia el tema constitucional, porque es mucho más relevante el tema económico u otro. Entonces, a mí me parece razonable este grado, más allá que refleja también las dudas y las contradicciones que hay entre los propios sectores políticos, y me parece razonable cuando la gente dice, bueno, que reformemos esta. Si yo creo, cuando uno está, y reforme el Congreso, si cuando estaba en campaña uno veía que las principales problemas, y yo creo que por eso el resultado tan amplio del rechazo, los principales problemas de la gente eran pensiones, y de los 445 artículos de la Constitución había solo uno de pensiones, los principales problemas de la gente eran salud, de los 445 artículos de la propuesta de la Constitución había solo uno de salud, y así va sumando. Entonces la gente se da cuenta de que en realidad lo que podía querer era que no le metieran tópicos que para ellos eran muy lejanos, como tener 12 sistemas de justicia, o tener en un momento dado 12 naciones totalmente distintas, o eliminar el Senado, sino que lo que quería era que las contieran concretamente, y eso, por tanto, a mí me parece lógico que de repente un grupo muy importante diga, además, yo solamente quiero reforma del actual en los temas que realmente me interesan y que lo haga el Congreso para que esto sea rápido. Y me parece que eso va a continuar en la discusión en las próximas semanas, y creo que el deber de la fuerza política...
Eso está descartado en las conversaciones, ni siquiera la UDI respalda eso.
No, yo te estaba tratando de ampliar de por qué puede haber una respuesta ciudadana amplia en todas las opciones, porque incluso en esas hay algún grado de contradicción en esas propias respuestas de las encuestas.
Sí.
Porque dicen, no, hagamos una convención. Bueno, hay un grado de contradicción, y me parece que ese grado de contradicción es por, y esto también es malo para el país institucionalmente, que se empiece a producir un agotamiento de toda esta materia, porque después también pueden salir fórmulas absolutamente equivocadas y que no respaldan ni validan nuestra historia, como fue la, si uno lo piensa, en medio de una crisis como fue la de octubre y noviembre del año 2019, hace apenas 3 años, se terminó con una solución que votamos los chilenos y que después el Congreso cambió. El Congreso fue el que agregó, ustedes recordarán, tanto las listas independientes como los escaños reservados. Eso no estaba en el plebiscito que votamos 80-20. Bueno, eso demostró ser un error finalmente. Entonces, pues, hay que tener tanto cuidado en esta etapa. Yo prefiero que no adelantarse ni acelerarse antes de tener una buena evaluación de todos los problemas que tuvo un proceso que terminó, porque eso también es sorprendente, estos 3 años de historia. Siempre decíamos cuando se votó por la reforma de la Constitución, dijimos, increíble la cantidad de gente que votó. Cuando se votó en la segunda vuelta presidencial, increíble la cantidad de gente que votó. Bueno, hace un mes atrás, nunca tanto, parafraseando a Mr. Churchill, nunca tantos chilenos votaron tan juntos por algo. Y esto fue una prueba del cansancio ante un proceso equivocado.
Rodrigo Álvarez, abogado, 1.000.000 de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
No, como siempre, es un gran agrado estar con ustedes. Muchas gracias, estén bien.
Gracias.
Buenos días.
Consuelo, nos vamos. Oye, hoy cuando aparezca la primera estrella empieza el día del Yom Kippur, el día del perdón de los judíos. Hoy es Yom Kippur. Un saludo a ellos. Nos vemos mañana.
Así es, buenos días.
Buenos días.
Estación Plaza Egaña, combinación con el nuevo Centro Médico de Clínica Alemana. Porque tu salud está en